antes hablábamos de que el amor personal es algo muy fuerte en el plano físico, incluso es más fuerte que el amor impersonal, decía. Algo que a la gente le puede resultar chocante. Pero en el plano físico es así, porque de alguna manera nos apegamos a otros. Pero también nos equivocamos habitualmente en lo que son esos amores personales. Nos equivocamos habitualmente. Seguramente los errores más comunes suceden en el amor personal de pareja. ¿Bien? Prácticamente nadie sabe cómo sobrellevar una relación de tantísimo peso, porque hay un compromiso detrás de todo eso. El compromiso tiene que ver con el amor y tiene que ver con el respeto. Yo siempre digo que el amor personal de pareja tiene cuatro patas. ¿Bien? Cuatro patas. Que son importantes las cuatro, porque como una mesa, si se rompe una de esas patas, la mesa se viene abajo. Entonces ya no es válida esa mesa del amor. Las cuatro patas de la mesa serían el diálogo, ninguna relación personal de pareja puede funcionar sin diálogo, es la admiración, siempre se ha de admirar a la pareja, es el deseo, por supuesto se ha de desear a la pareja, y no es pecado, luego lo explico, y cómo no, el respeto, que mucha gente tampoco lo entiende correctamente. Bien, seguramente de las cuatro patas, y esto lo digo a través de consultas y de casos que he podido ir analizando a lo largo de 6 años, posiblemente donde la gente falla en las relaciones, la pata que más suele fallar es la pata de la admiración. Seguramente es la pata que más falla. ¿Qué quiere decir realmente admirar a la pareja? Hay gente que lo de admiración lo ve en una palabra como muy grande. Y puedo afirmar de que muy poquita gente admira a la pareja. Muy, muy, muy poquita gente. Y también afirmo que un alto porcentaje de las parejas se rompen por la falta de admiración hacia la otra persona. ¿Qué quiere decir la falta de admiración por la otra persona? ¿Qué quiere decir admirar a la otra persona? La gente se piensa, bueno, yo admiro a la otra persona porque es famoso, porque es rico, porque es reconocido en un ámbito. Pero eso no es admirar a la persona. Vamos otra vez, eso no es admirar a la persona. La admiración pasa por dentro, pasa por el interior. Uno puede admirar cosas superficiales y puede admirar cosas internas, interiores. Uno puede admirar la forma de caminar de la pareja, su sonrisa, puede admirar su forma de ser, puede admirar cómo realiza una labor, y eso es la admiración. O sea, la admiración hacia una pareja pasa por ahí, absolutamente siempre. Admirar quiere decir, a mi pareja le gusta el arte y a mí no me gusta el arte. Admirar quiere decir, bueno, vamos al museo de arte porque me voy a interesar por lo que se interesa a mi pareja, porque admira a mi pareja, y voy a admirar lo que mi pareja admire. Y capaz a mí no le va a gustar, pero me voy a comprometer en esa actividad con mi pareja. Voy por lo menos a poner de mí, a poner una intención, un interés. Eso es la admiración. O sea, poner interés en el otro, porque admiramos tanto a la persona como lo que admira a la persona. Insisto de que muy poquitas parejas admiran a la otra. O sea, pues más en general, se dejan estar. Bueno, no se comprometen en lo que es la relación. La admiración es importante, es una parte importante, y no me parece correcto que la gente se la deje estar. Porque como he dicho, las cuatro patas son igual de importantes. O sea, si se cae una, se cae la mesa entera. Vamos ahora a la parte del diálogo, a la parte del diálogo. El diálogo es siempre importante. O sea, todo se dialoga en una relación a nivel afectivo personal, todo se dialoga. Absolutamente todo se dialoga. Se dialoga sobre cualquier problema, porque los problemas, si no se dialogan, es como que se van juntando y se hace una montaña enorme. Y luego estalla. Estalla. Y cuando estalla, podemos entrar perfectamente en reactividad. Los problemas se dialogan. Cuando hay un problema, no quiere decir obsesionarse con el problema, pero sí quiere decir que ambas partes pongan sus cartas sobre la mesa. Mira, esto es lo que yo pienso, esto, esto, esto y esto. Y la otra persona hace lo mismo. Y luego se trata de llegar a un acuerdo. Se trata de llegar a un acuerdo. Se dialoga hasta que el tema queda absolutamente agotado. Y se trata de buscar una solución entre las dos personas. Porque ninguna de las dos personas es más importante que la otra. Y así se solucionan las problemáticas, siempre dialogándolo. Porque si yo me callo, y bueno, ya sea por baja estima, o por lo que sea, bueno, no le voy a incomodar a mi pareja con estos temas, no le voy a contar nada, no le voy a decir, no hace falta. Al final, o bueno, a mí me ha incomodado que mi pareja me trate de X manera. Mira, me callo, lo dejo estar. Y capaz te podrás callar a la primera, pero a la décima vas a terminar explotando. Y vas a decir, oye, basta. Y probablemente ese hecho de reactividad te cueste la relación entera. Pero eso es importante, por cada problemática, ir solucionándolos uno a uno. El diálogo siempre es importante, siempre es importante. Todo, absolutamente todo se dialoga. Conozco, personalmente, conozco parejas que es como que se tienen secretos. Bueno, yo esto a él no se lo cuento, yo esto a ella no le cuento, porque le va a sentar mal, porque no le va a gustar. Tarde o temprano se termina descubriendo y al final una mentira hace más daño que cualquier verdad. Porque no solo no tomaste en cuenta a la otra persona en la falta de respeto, sino que además la ocultaste. La ocultaste. Entonces, ¿dónde está la confianza para con la otra persona? No existe la confianza. Y en toda relación afectiva es necesaria la confianza para con la otra persona. Y esto sucede a nivel personal. Conozco muchísimas, pero muchísimas, muchísimas parejas que se rompen por no dialogar. ¿Pero qué es el diálogo? ¡Ojo! Ojo con esto, el diálogo no es, yo conozco parejas que llega el hombre y la mujer de trabajar, bueno, ¿está la cena? Sí, vale, apártate que quiero ver la tele, bueno, me voy a la cama, estoy cansado. Yo diría que pobre, si eso es diálogo, que pobre, o sea, no dialogaron de nada. Eso no es diálogo, porque diálogo implica profundidad. Diálogo implica que una persona se comprometa con la otra, le cuente sus inquietudes, sus pesares, sus dudas, le cuente todo lo que siente, todo como lo ve, que se exprese libremente. Expresarse libremente va incluso más allá, porque expresarse libremente va incluso al nivel, y esto tiene que ver con el tema del halago. Yo antes dije que el halago, este diccionario, que no nos pillamos del halago. En una relación de pareja, el halago está bien. El halago está bien. Porque si tú amas a tu pareja, lógicamente la vas a halagar. Y te va a gustar que tu pareja te halague. ¿Se entiende? Esto es así. No está mal un halago en tanto y en cuanto salga del corazón. Por supuesto, la hipocresía es mala. Es decir, si no lo sentimos, no vale callar y punto. Si no se siente, se calla y punto. Pero si se siente y no se expresa, se pudre dentro también. O sea, es necesario expresarlo. Porque seguramente a la otra persona le va a hacer bien. Pero independientemente de que a la otra persona le haga bien, a ti te va a hacer bien por haberte expresado. Entonces es importantísimo el halago para con la persona. Y eso también es diálogo. El halago también es diálogo. El halago también es diálogo. Entonces, el halago no está bien, no soy amigo del halago, pero se entiende que en una relación de pareja es necesario ese halago. Necesario, necesario, necesario. Bueno, Raúl habla de necesario. Y antes dijo que necesitar es ego. Claro, pero también dijo que el amor personal tiene 50% de sentimiento y 50% de emoción y que la emoción es ego. Entonces es lógico tener ego. El diálogo es importante con todo. El diálogo sirve para todo. Todo se dialoga, absolutamente todo se dialoga. Se dialoga un problema, se dialoga una comida, se dialoga algo sobre el trabajo, se dialoga un sentimiento, se dialogan incluso las relaciones íntimas, absolutamente todo se dialoga, absolutamente todo se dialoga, porque si tú no te expresas, si tú no hablas, la otra persona no va a saber, porque la otra persona no es adivina. Entonces, si tú no hablas, si tú no le expresas, mira, me gusta este plato, mira, tengo tal problema laboral, mira, tengo tal problema, no me van a pagar. Mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta a nivel sexual. O sea, si no se habla, la otra persona no se adivina, no lo va a saber. Entonces el diálogo es importante siempre, en toda relación personal, de pareja. Pero vamos más allá del diálogo. Hay más patas en todo esto. Quedan dos. Hablamos del respeto. El respeto. Muchos tienen una mala idea de lo que es el respeto. Muchos tienen una mala idea de lo que es el respeto. Uno dice, bueno, yo respeto a mi pareja porque no la insulto, porque no la critico, porque no le digo, bueno, eres inútil. Como yo no se lo digo, bueno, yo respeto muchísimo a mi pareja. Igual no. Las faltas de respeto son muy finas. Una falta de respeto es, de repente quedas con la otra persona, vas a retrasarte, no la llamas. Mira, voy a retrasarme 5, 10, 20, 30 minutos. No la llamas. Entonces no estás tomando en cuenta a la otra persona. Si no tomas en cuenta a la otra persona, estás faltando respeto. Y aquí ya no hablamos a nivel personal de pareja. A todos los ámbitos, a todos los niveles. Si tú no tienes en cuenta a la otra persona, estás faltando respeto. Se entiende que en una relación de pareja va más allá. Porque de alguna manera, esto varía más fina la línea. Y es siempre importante tener en cuenta a la persona. Siempre es importante tener en cuenta a la persona. Hay gente, y con esto me desvío a otro tema, hay gente que dice, hay que poner límites en una relación de pareja. Bueno, no, 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 yo pongo límites porque si no, mi marido me invade. Yo pongo límites, por aquí no, por aquí no, por aquí no. ¿Por qué límites? No hay que poner límites. Y ahora diréis, bueno, entonces la otra persona me invade. No. No, porque hay un secreto en todo esto. Tener en cuenta a la otra persona. Y diréis, bueno, si me tiene en cuenta, entonces es precisamente lo que yo no busco, ¿no? Que pase los límites. Ya lo tengo agobiándome. No. No. Porque si tienes en cuenta a la otra persona, vas a entender cuando la otra persona está escuchando música tranquilamente y quiere estar relajada y no la vas a molestar, está pensativa y vas a decir, bueno, la dejo en su momento pensativa. O vas a decir, la otra persona está viendo un programa de televisión, bueno, no la vas a molestar. O sea, al tener en cuenta a la otra persona, vas a entender las necesidades de la otra persona y también vas a entender y a respetar su espacio. A respetar su espacio. Porque le tienes en cuenta y por lo tanto le respetas su espacio. Por supuesto, tampoco nos vayamos ahora al otro extremo. Si yo tengo algo importante que decir, interrumpo a mi pareja, le digo, oye, te quiero comentar una pequeña cosa. ¿Te importa? Porque es importante. Entonces, también la voy a hacer. Tampoco nos vayamos al otro extremo. Yo no creo en las condiciones, en una relación de pareja, no creo en las condiciones. Vamos a tal lugar si tú ya estás condicionando la salida de la otra persona. Ya estás condicionando lo que va a hacer la otra persona, ya la estás condicionando. Ya la estás dejando hacer. Vas a tal lugar si... Ojo con las condiciones. Ojo con las condiciones porque son negativas. Yo no creo en las condiciones, creo en los pactos, que es distinto, porque el pacto es un acuerdo entre dos personas, o sea, es mutuo. Tú pactas con otra persona, bueno, y de repente a ti no te gusta el arte y a tu pareja no le gusta el cine. Vamos a hacer una cosa, yo te acompaño al museo de arte, tú mañana me acompañas al final de una película. Y se pacta, de alguna manera. Y el pacto sí es positivo. Y de alguna manera se comparte la experiencia con la otra persona. Hay tantísimas maneras de faltar el respeto a la persona sin que quiera decirle nada a la cara. Tantísimas formas de faltar el respeto. Mínimas, mínimas. Mínimas, mínimas. Vigilar con eso. Luego está la última pata, que está muy mal entendida con lo que es la religión, que es el deseo. Nos han mal enseñado en la religión a que el deseo es algo negativo, es algo del demonio. Y bueno, ya has caído en las tentaciones del demonio. Está mal el deseo. No, es así. Es algo natural. Porque si no deseas a tu pareja, entonces sí vas a tener un problema. Porque entonces tampoco hay amor. O sea, las cuatro patas son importantes en esto. El deseo no es nada negativo en tanto y en cuanto se respete el libre albedrío del otro, se respete lo que el otro quiere, entonces no hay ningún problema. Y hay un tema incluso que mucha gente no estará de acuerdo y puede ser polémico, puede ser polémico. Hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el sexo sin compromiso. Yo digo, ¿por qué no? Si las dos personas pactan, si las dos personas acuerdan, y es de mutuo acuerdo, no se está dañando a una tercera persona, no es negativo para nadie. Y es positivo para las dos partes. O sea, eso no es negativo. Lo negativo es cuando no se tiene en cuenta el otro y se daña a una tercera persona o a la otra persona. Eso sí es negativo. Pero en tanto en cuanto no se daña a una tercera persona, no es negativo. Porque todo lo que se acuerda, todo lo que se hace de mutuo acuerdo, está bien, siempre y cuando no dañemos a terceros. Todo está bien, todo está bien, todo lo que se acuerde está bien, siempre y cuando no se dañe a terceros. todo y absolutamente todo lo que se acuerde está bien siempre y cuando no se dañe a terceros. Ni a terceros, ni a uno mismo. ¿Queda claro? Las cuatro patas son importantes. Sirve como escáner. O sea, para saber si una relación funciona o no, sirve como escáner. Se pasan las cuatro patas de la mesa. Si una falla, ahí hay algo que corregir. Porque la mesa se cae. Porque la mesa se cae. Sirve como escáner en absolutamente todas las relaciones de pareja. Por supuesto, estoy hablando de amor personal de pareja. Y esas cuatro patas sirven perfectamente para hacer ese escáner. Pero es muy complicado. Es muy complicado porque en algunos momentos, en algunas ocasiones, es como que no nos damos cuenta. Por eso siempre digo que hay que autoanalizarnos diariamente. Autoanalizarnos diariamente quiere decir ser capaces de poder ver, mira, en esto estoy fallando, en esto estoy fallando, en esto estoy fallando. Es un ejercicio, para luego corregirse. Es obvio que la pareja no es un objeto, porque la pareja tiene sentimientos, al igual que tú. Pero también es cierto que al no ser un objeto, entonces no hay que tomarlo como algo físico a la pareja. ¿Qué quiere decir eso? Entramos en posesiones, entramos en celos. Bueno, yo poseo a la pareja porque es mía, como si fuera un objeto, y la agarramos. No, no. Está claro que los celos van a existir en toda relación de pareja. Porque si no existieran los celos, entonces no amaríamos a la otra persona. Es lógico que si amamos a la otra persona, la queremos para nosotros. Eso es lógico, ¿bien? Pero los celos tienen que ser controlados. Y no como la mujer. Pongo a la mujer, pero podría poner el hombre, ¿eh? No es despectivo contra las mujeres. No como la mujer que de repente viene el hombre. Bueno, llegaste 5 minutos tarde, ¿qué pasó? Huele raro. Uy, aquí tienes. Uy, este perfume es extraño. Uy, eso debe de ser pintalabios. ¿Y de qué te ensuciaste la sopa? Y es como que te tienen hasta aquí, al final. O sea, esos son celos posesivos. Son celos posesivos. Y la persona se vuelve, se persigue y persigue a la pareja y corre el riesgo de volverse paranoica. Paranoica, psicótica, y vamos subiendo. Entonces tenemos un problema con la persona. Y sucede muchísimo, no puedes decir que no conocéis a gente así. El tema es confiar en la pareja, es confiar en la otra persona. Si yo confío en mi pareja, entonces no la persigo. Y si no confío en mi pareja, directamente la dejo. Porque no confío en mi pareja. Entonces, si no hay confianza, ¿por qué he decidido estar con esa persona? ¿Por qué la elegí si no confío en ella? Pero también hay que aprender a tener dignidad en una relación. La dignidad es importante siempre, en todos los ámbitos. Pero en una relación es como que es algo vital, esa dignidad. Eso quiere decir, hay mujeres, más mujeres que varones, que dicen, bueno, mi esposo ya quiere otra vez intimar conmigo, ya quiere otra vez sexo. Bueno, y por no valorarse a sí mismo, esa persona, por esa falta de dignidad, bueno, le dejo hacer, que haga lo que quiera. ¿Bien? Entonces no se está valorando a sí misma, esa persona. Incluso llegamos a puntos en los que mujeres son maltratadas por hombres y por su falta de dignidad le consienten. Y piensan, bueno, algo debo haber hecho yo, algo debo haber hecho yo para sacar de quicio a la otra persona. Y los maltratos pueden ser constantes. Y la mujer no se atreve a esa situación, porque piensa que tiene la culpa. Piensa que tiene la culpa porque no se valora lo suficiente. Y no sabe poner un límite y decir, no, por aquí no paso. Entonces se deja manipular, se deja maltratar. Y ahí llegamos a puntos muy perniciosos, porque sabemos que las agresiones pueden llegar incluso a la muerte de la persona. O sea, llegamos a puntos ya muy perniciosos. Si uno tiene dignidad, directamente lo corta. Directamente lo corta. Bueno, por aquí no paso. La dignidad es importante en una relación de pareja, como lo es importante todos los puntos que hemos tocado previamente. Como lo es importante el halago, como es importante las cuatro patas de la mesa, son puntos que uno tiene que tener en cuenta. Porque cuando a la otra persona la amas, la tienes en cuenta. Y si no la tienes en cuenta, no la amas. Hay gente, ya sean masculinos como femeninos, que dicen, bueno, pasa el tiempo y dicen, esta persona no es con la que yo me casé. Ha cambiado. Y se rompe la relación. ¿Y por qué se rompe esa relación realmente? Esa relación se rompe porque una de las dos personas cambió. ¿Por qué cambió? Porque una de las dos personas se quedó en el camino. Sencillamente. En una relación de pareja las dos personas caminan juntas. Cuando una de las dos personas se queda rezagada atrás, se queda en el camino. Y se da cuenta de que la otra no le sigue. Entonces te ha cambiado la persona. O capaz de que has cambiado, sino tú. Y no te das cuenta. Y bueno, esa relación no va más. Sencillamente, no va más. Porque una de las dos personas se queda en el camino. Y entonces se corta. Punto. Esto sucede muchas veces porque ya sea el hombre o ya sea la mujer se deja estar. Yo no creo en el dejarse estar. Yo creo que la conquista con la pareja debe ser a diario. Yo creo que ha de ser a diario, absolutamente todos los días. Todos los días. Si uno de verdad ama a la otra persona, ¿por qué no decirte te amo todos los días? Absolutamente todos los días. ¿Por qué no hacerlo? Sería negativo no hacerlo. Sería negativo no hacerlo. Porque si amas a la otra persona y tú eres sincero, le vas a decir lo que de verdad piensas. Hay interacciones en las que se pierde la magia, se pierde la pasión, se pierde la ilusión. Yo creo, más allá del amor personal y más allá del amor de pareja, creo que nunca debemos de perder esa capacidad de ser niños, esa capacidad de reír, de jugar. Hay gente que crecen y es como que se insensibilizan con el entorno y pierden esa capacidad de ser niños y se vuelven neutros y perdieron ese lado infantil. ¿Y qué pasa cuando eso pasa con una pareja? Que se pierde la pasión, se pierde la ilusión, se pierde esa magia, entre comillas. Entonces la relación se apaga. Se apaga. No sé si hasta aquí me seguís o tenéis alguna pregunta. ¿Todo bien? En una relación de pareja es importante comprometerse con otra persona en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos. Una pareja es la persona que está a tu lado, tanto en los momentos positivos como en los momentos negativos. Entonces no confundir a la pareja con la falsa pareja, que es la persona que está bien contigo y que cuando hay algo negativo te abandona. Ojo con eso y no confundirlo. A la pareja con la falsa pareja. La pareja te apoya siempre. Y si tomas una decisión errada, te la va a intentar hacer ver, pero te va a respetar siempre. Va a respetar siempre tu decisión. Y te va a apoyar en ella. Lo importante es ser tolerantes en la relación, pero no permisivos. Porque el ser permisivos nos puede llevar a lo que habíamos comentado antes, a no poner un límite. Y entonces es como que nos dejamos pisotear por la pareja. Y nos dejamos manipular por la pareja. Y ya no es que cambiemos por la pareja porque nosotros queramos cambiar. Cambiamos porque la otra persona quiere que cambiemos. Y hay mucha gente que dice, bueno, si no hago esto, la pareja se va a enfadar, me va a enviar fuera, entonces lo voy a hacer. Ojo con eso, ojo con eso, porque entonces no lo estás haciendo porque de verdad lo desees. Antes hablaba de que hay parejas que se descuidan cuando consiguen el amor y dicen, bueno, ya lo conseguí, ahora me descuido, ahora me dejo. Y de repente, bueno, el varón le empieza a crecer la barriga y la mujer con 20 kilos de más. Pero bueno, todo está bien. Si total, me quiere, ¿no? Pues ya está. ¿Dónde está entonces la magia? Yo creo que la conquista debe ser a diario, como estaba comentando. Creo que ha de ser a diario, que la persona tome de la mano a la otra persona, la mire a los ojos, compartan una actividad, se digan te quiero a diario, aunque lleven 40 años de casados. Aunque lleven 40 años de casados. Lo que sucede es que las personas se acomodan a la situación y se empiezan a dejar estar. Y bueno, ya lo conseguí, y se acomodan, y empiezan a vivir una rutina, una vida cotidiana. Y se olvidan de lo que es verdaderamente importante. Se olvidan de que tienen a la otra persona al lado, y de alguna manera puede comenzar a entrar en la indiferencia. La indiferencia sobre sí mismo, y se deja de cuidar, y la indiferencia sobre la pareja. Está bien que si una persona, ya no solamente que se ame, está bien que una persona que se ama se cuide, pero también está bien que si la otra persona te ama, tú vas a cuidarte ya no por ti, sino también por la otra persona. O sea, tienes un motivo extra, una motivación extra, si se entiende. Y la persona no solamente va a intentar estar bien por ella misma, sino que también va a intentar de alguna manera gustar o atraer a la otra persona. Habitualmente. No digo al principio, digo habitualmente. Siempre hay que realizar actividades, siempre las personas tienen que, las parejas tienen que tener ese interés que se tiene al principio. No dejas de estar. Y esto es complicadísimo, esto es complicadísimo. ¿Cuál es el secreto para lograrlo? Nuevamente estar alerta. Nuevamente estar alerta para que eso no suceda, para que uno no se acomode en la situación. Los seres humanos tenemos una cosa que no tienen muchos de los animales. Se llama creatividad. La persona que tiene creatividad inventa. La persona que inventa juega. Y cuando se juega, no se pierde la magia. O sea, siempre se tiene motivación, siempre se tiene iniciativa, siempre se tiene ese estímulo. El problema es cuando la persona se apaga, no tiene creatividad. La creatividad la tenemos nosotros porque nos lo proponemos. O sea que depende de la intención que nosotros pongamos para tener dicha creatividad. Había muchísimo que hablar al respecto, muchísimo que hablar al respecto. Quisiera ahora hacer un pequeño matiz sobre otro tema. Antes hablábamos de cómo se conformaban las distintas esferas que eran los distintos planos espirituales. Los distintos planos espirituales. Existen muchísimos planos, vibrando cada vez más sutiles, y existen dos planos que vibran en negativo. Vibrar en negativo quiere decir que vibran más densos que nuestro plano físico. Hay dos planos que son donde existe el ego, que son los planos 2 y 3. Hay planos de maestría y luz, que son los planos 4 y 5. Los espíritus oscilan entre el plano menos 2 y el plano 5, saltando el plano 1. Porque el plano 1 es el nuestro ser físico. Y dependiendo de nuestras acciones, estamos en un nivel o en otro. Siendo el plano menos 2 el plano más denso que existe. ¿Esto lo entendéis? ¿No tenéis ninguna pregunta?
El plano 1, si me repites, ¿es el plano físico, has dicho?
Es el nuestro, ese.
Ah, vale.
Plano 1 es el plano físico.
O sea, que en el otro lado no existe ese plano.
¿Perdón?
No existe en el otro lado.
No existe.
El plano 1 es el plano físico. A partir del plano 2 empiezan los planos suprafísicos, que son donde viven los espíritus. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a explicar los planos negativos. El plano menos 1 es el plano de la soledad. Es un plano donde los espíritus que moran son espíritus que han provocado tantos actos hostiles, que han descendido tanto de vibración, que caen en un plano que de alguna manera es como si vosotros estuvierais en una habitación, haceros a la idea, cerrada, oscura, y estuvierais solos. Y estuvierais solos cientos, miles o millones de años. El plano de la soledad es un plano donde los espíritus sufren su dolor en soledad. No tienen la capacidad de conceptuar a los otros espíritus que hay en ese plano menos uno. Seguramente tengan un espíritu al lado, pero de alguna manera no lo pueden conceptuar, no lo pueden ver. Y se sufre la soledad extrema. ¿Cómo se sale del plano menos uno? Debe de pensar uno. Cuando el espíritu deja de pensar en sí mismo para comenzar a pensar en el otro. En ese mismo momento, solamente por el hecho de pensar en el otro, el espíritu del plano menos uno, ya, es como que se eleva al plano 2. Y en el plano menos uno, he conocido creo que hasta dos personas que han estado en el plano menos uno en esta vida. Hasta dos personas he conocido que han estado en el plano menos uno. Eran personas que eran todo ego. Eran egos andantes y que no tenían orientación, porque como su plan está en el plano menos uno y está solo, no puede orientar a la persona. Entonces la persona no tiene plan, porque no lo puede orientar, porque está en el menos uno y no puede comunicarse con nadie. No lo puede orientar. Entonces esta persona es como que no tiene guía. Guía, ¿se entiende? Guía de su tetán. Ese sería el plano menos uno. El plano menos dos es el plano que podemos conocer como la octava esfera, que es lo más parecido al infierno bíblico que comentan distintos escritos. ¿Bien? En el plano menos 2 es todavía peor que el plano menos 1, porque en el plano menos 2 hay miles de millones de espíritus y el mismo espíritu sufre tanto su dolor como el dolor de todos esos espíritus. El dolor de todos los espectros que hay en ese plano. Y es un dolor extremo. Extremo. ¿Cómo se sube de ese plano menos 2? De la misma manera que del plano menos 1. El espíritu que está en el plano menos 2 está tan ensimismado en sí mismo y en sus mismos dones del ego y en su dolor que no presta atención al dolor del otro. En el mismo momento en el que un espíritu dice, bueno, qué malo estoy pasando yo, pero ¿y el otro? ¿Cómo lo está pasando? Automáticamente por pensar en el otro sube de nivel. Automáticamente por pensar en el otro sube de nivel, seguramente al plano 2. Por el simple hecho de pensar en el otro. Por el simple hecho de pensar en el otro. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ninguna.
¿Puede bajar un guía para orientar para que suba de nivel?
No, no puede. No puede porque en el plano menos 1 y en el plano menos 2 están aislados de todo lo que es más sutil. Están completamente aislados. ¿Perdón?
¿Cómo se da cuenta de que tiene que pensar en
él? Es tomar conciencia aún. Es tomar conciencia aún.
Va pasando el tiempo hasta que llega.
Hasta que al final la persona, el espíritu mismo, termina por tomar conciencia. Bueno, si yo lo estoy pasando mal, ¿cómo lo tiene que estar pasando el otro? Automáticamente ese pensamiento, en un nanosegundo, sube de nivel. En un nanosegundo se sube de nivel. Y deja de sufrir ese dolor.
Ha dicho que ese plano número 2. Menos
2
es que sufre lo que tiene, más lo que tiene los demás que están
en el plano. Todos, el espíritu sufre el dolor de ese mismo espíritu y el dolor de todos los espíritus que están en ese plano, de los miles de millones de espíritus que están en ese plano.
Y sale cuando tiene, se compadece de otro que está ahí con él.
Efectivamente, también. Cuando comienza a pensar en el otro y deja de pensar en sí mismo, sube de nivel. ¿Está claro? Sí.
¿Los maestros luz sufren el dolor del plano 1?
Es distinto, porque los maestros de luz es como que sufren, dejan de sufrir por ellos para sufrir por los demás. Porque los maestros de luz se comprometen con el dolor del otro, pero es un dolor distinto. Nosotros estamos hablando de un dolor de ar. De ar quiere decir, los espíritus no tienen cuerpo físico, no tienen cuerpo físico tampoco tienen nervios. Pero si tienen, pongamos entre comillas, nervios conceptuales. Lo que a nosotros nos puede doler la cabeza, el espíritu lo puede notar de otra manera. Porque los espíritus son trazos de luz conceptual. Trazos de luz conceptual. Entonces ellos sufren dolor también. Es dolor espiritual, pero es dolor. Cuando los maestros de luz dicen que sufren por el otro, se refieren a, de forma figurativa, compasión. Dejan de pensar en él y piensan en el otro. No piensan en sus preocupaciones, piensan en las preocupaciones del otro. ¿Se entiende? Es distinto a sentir el dolor como de verdad se siente de forma real en el plano menos 2. ¿Bien? Esos serían los niveles espirituales. Espirituales, porque son donde oscilan los espíritus. Entraríamos en el plano 6, que es un plano angélico, donde los ángeles también encarnan. Los ángeles también pueden enviar, como he dicho anteriormente, un 10% para encarnar. El plano 6 y el plano 5 vibran igual. No quiere decir que el plano 6 vibre más allá del plano 5.